Os saludo a todas las personas que conformamos la estirpe de los libres. Cada día es más difícil y yo me temo que incluso podemos ser casi una especie en extinción. Esperemos que no sea así. Lo cierto es que están pasando cosas muy extrañas. Vemos cómo se están cerrando casi de modo masivo cuentas de YouTube, cómo nos tienen controlados el WhatsApp, el Twitter. Estamos viendo ataques permanentemente de unas formas o de otras. Hay formas muy sutiles de hacerlo. Por ejemplo, de modo masivo a través de bots, denunciar a personas, tweets que pueden ser inofensivos, pero denunciarlos, como digo, de forma masiva para que al final Twitter termine neutralizando esa cuenta de una forma o de otra. Y además, también pues vemos que recibimos incluso ataques mucho más directos, porque claro, todo aquello que vaya a favor del pensamiento libre, que es de lo que se trata, de seguir manteniendo nuestros principios y valores democráticos, y por lo tanto podernos expresar con la total libertad, que por supuestísimo no significa ir en contra de nadie, ni significa lanzar rumores absolutamente insensatos que puedan dañar a las personas, que puedan dañar a su salud, pero sí mantener nuestra libertad de crítica hacia todo y sobre todo también hacia las multinacionales que sabemos, Facebook, Google, el WhatsApp, que sabemos que obtienen de modo masivo nuestros datos desde hace muchos años, que conocen toda nuestra vida casi mejor que nosotros mismos y que desde luego van a aprovechar también esta coyuntura para seguir obteniendo datos de modo masivo, por más que nos juren y nos prometan que van a respetar nuestra privacidad, que no han respetado nunca. Y que además en muchos casos, empresas de esta naturaleza, tan sumamente fuertes, potentes en todo el mundo, además muy relacionadas con servicios de inteligencia, con lo cual el control es máximo si ya de por sí estamos sometidos a una hipervigilancia. Creo que todos tenemos que ser conscientes de ello y entre todos apoyarnos para no permitir que nos silencien. Como digo, que no se trata de ir contra nadie, pero sí poder hablar y poder mantener nuestro espíritu crítico. Porque de otra forma, como llevo diciendo hace mucho tiempo, podemos caer en ese totalitarismo democrático en el que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir, porque desde luego sería una situación muy complicada, porque nos cercenarían completamente nuestra libertad de expresión. Hoy vamos a hablar de la conspiración del 5G. Todos habéis oído hablar estos días mucho de qué está pasando con el 5G, por qué, por ejemplo, en algunos países se está empezando a haber atentados contra sus antenas, donde se estaba experimentando, o los primeros lugares donde estaba implantando el sistema, incluso contra operarios que estaban también instalando estos sistemas, el sistema del 5G. ¿Qué es lo que hay detrás? Efectivamente, puede haber algo turbio, puede haber algo que no nos estén contando, o simplemente pues es un rumor más, una desinformación por parte de unos y de otros. Vamos a intentarlo aclarar. Que no va a ser fácil, pero vamos a intentarlo, como siempre, con datos objetivos, que creo que es lo importante, y entre todos ayudarnos a comprender una situación que también nos afecta a toda la población, porque evidentemente, como veremos, el 5G tiene ya y va a tener en el futuro tremendamente inmediato una repercusión social absoluta. Por tanto, ¿qué nos ha llamado la atención estos últimos días en relación con el 5G? Pues vemos que efectivamente en el Reino Unido ha habido una oleada de sabotajes a sus antenas, antenas que han sido quemadas, unas cuantas, en varias ciudades, allí donde se había, como digo, experimentado, estaba experimentando con la implantación de este nuevo sistema, e incluso los operarios que lo estaban instalando han sido objeto de insultos y en algunos casos hasta de agresiones físicas. ¿Qué alegan los críticos, por tanto, de este sistema 5G? ¿Por qué atacan a las instalaciones fijas o a las personas? ¿Qué es lo que para ellos se está haciendo mal con este 5G que nos puede afectar a nuestra salud, puede afectar a toda la sociedad? Pues lo que nos cuentan es muy diverso. Por ejemplo, que el 5G afecta al sistema inmune y que si afecta al sistema inmune puede estar aumentando la letalidad del coronavirus. Que hasta ahora no habíamos metido en esta dinámica o en este juego no habíamos metido al coronavirus, porque una de las relaciones que establecen los críticos de este sistema es que actualmente el 5G está potenciando los efectos, tanto los mortales como los no mortales, del coronavirus. Lo otro es que dicen que el 5G de alguna forma está ayudando al coronavirus a expandirse y a expandirse con mayor rapidez. Vale. También dice que el coronavirus lo que hace es apoyarse en el 5G, en la tecnología 5G, para comunicarse con otros virus. Esto lo hemos visto y lo hemos leído. Por otro lado, hay que tener en cuenta que rumores sobre el 5G ya existían incluso mucho antes de que apareciera la pandemia del coronavirus. Estamos hablando de antes de diciembre del 2019, ya de hace unos meses, aunque nos parece que ha pasado mucho más tiempo por la situación de confinamiento en la que estamos. Por otro lado, hay quien dice que el 5G en general, incluso más allá del coronavirus, que produce efectos que no solamente significa que calienten el tejido humano, que nos calienten la piel o que nos afecta a lo mejor a los ojos. No, no, lo que están diciendo es que puede tener efectos nocivos para la salud muchísimo más graves. No solamente el efecto térmico de que como cualquier radiación produzca un efecto calor. Dicen que, por ejemplo, esta tecnología 5G claramente desestructura la materia porque afecta concretamente a las partes acuosas de nuestras células y de nuestros cuerpos. Pero hay quien va muchísimo más allá y atestigua prácticamente con rotundidad, dice, no, no, es que además puede disminuir la fertilidad masculina y femenina, afectar o aumentar los problemas neurológicos que tengan las personas, afectar sensiblemente al ADN celular, con todo lo que ello significaría, pero incluso abundar en los efectos endocrinos, los efectos hormonales. También incluso llegar a la muerte celular programada que tienen nuestras células, lo que haría sería potenciar ese efecto de muerte, que se produjera esa muerte muchísimo antes, o también incluso provocar prematuramente el Alzheimer. El Alzheimer. Hay quien, todavía yendo mucho más allá, dice que incluso provoca autismo, con lo terrible que es. Sobre todo pensemos en los niños autistas, el sufrimiento que tienen los pobres y que desde luego necesita la ayuda de todos para que exista un tratamiento eficaz lo antes posible. Pero incluso también se llega a hablar de que puede producir la muerte cardíaca súbita. Y hay quien, ya yendo todavía mucho, 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 mucho más allá, dice que claramente el 5G produce cáncer. Para entender un poco toda esta situación, vamos a extendernos un poco en lo que significa la tecnología inalámbrica, la tecnología telefónica inalámbrica. Aunque nos parezca que ya es la prehistoria, hasta hace poco más de 20 años, lo que todos teníamos era la telefonía fija, telefonía que se transmitía la señal por cable físico, normalmente por un cable de cobre, aunque también lo sabía de aluminio, básicamente por cables de cobre, cable físico. Pero llega la primera generación de tecnología inalámbrica, la tecnología móvil, que es el 1G, lo que llamaríamos el 1G, la primera generación. Que como digo, estamos hablando de hace poco más de 20 años, por lo menos para el uso común de todos nosotros, ¿no? No pensemos en aquellos teléfonos móviles iniciales que tenían los grandes potentados y que además pesaban varios kilos. Claro, ¿cómo se transmite entonces la señal por esta telefonía inalámbrica? Pues efectivamente por ondas de radio. Por ondas de radio que en este sistema inicial, el sistema 1G, era a través de radio analógica, de sistemas de radio analógicos, todavía no eran digitales. Y en aquel momento solo permitía hablar, solo llamadas de voz. Pasamos a la segunda generación. La segunda generación sí ya salta a señales digitales y por tanto permite los SMS, además de hablar, por supuesto, es decir, los mensajes de texto y multimedia, que todavía, como digo, hemos usado hasta no hace mucho tiempo. Llega la tercera generación y ahí aparecen los teléfonos inteligentes, los móviles inteligentes, los smartphones. Pero es que estamos hablando de que esto efectivamente, el primero de todos ellos, el más rudimentario, aparece en el año 2000, hace justo 20 años. Y ahí sí que cambia radicalmente la situación, porque se empieza a navegar por Internet, es cuando tenemos Internet en los móviles, las videollamadas, se pueden compartir archivos y además se emplea un sistema de cifrado, auténtico de cifrado, que además de permitir autenticar la red a la que nos estábamos conectando, permitía, al menos en teoría, tener comunicaciones mucho más seguras, al menos que las anteriores. Llega la quinta generación, que lo que hace es quintuplicar la velocidad que teníamos con la cuarta generación, con el 3G. Estamos hablando ya del 4G. Y aquí vemos que se facilita ya el acceso a los servicios de mensajería, las redes sociales, es cuando empiezan también a difundirse, a popularizarse. tenemos un streaming de mucha mayor calidad y ya estamos hablando de una banda ancha. Hay que pensar que todos estos Gs no eran chinos. El 3G, por ejemplo, los anteriores Gs eran europeos. Eran básicamente Nokia, Siemens y Ericsson. Llega el 4G y ahí sí. Ahí ya cambia la situación porque ya dejamos de ser los europeos los líderes tecnológicos de la telefonía móvil y pasan a serlo Apple, estadounidense, y Samsung de Corea del Sur, surcoreano. Cambia radicalmente. Vemos y hay un cambio de poder que es importante para entenderlo, porque quiero hacer un inciso, pensar. A lo largo de la historia hay tres cosas que han dado el poder económico y el poder económico al final lo que nos permite es tener el poder absoluto, que son recursos naturales, sea el que sea necesario o el que fuera necesario en cada momento, estaremos hablando desde el cobre, podríamos hablar del caucho natural, de las especias, lo que queramos. Por otro lado, la energía, lo mismo, la que en cada momento fuera necesaria. En su momento, la primera revolución industrial con el vapor fue el carbón, posteriormente ha sido el petróleo. Y el día de mañana, con este mundo electrificado al que vamos, pues será el litio, el cobalto, las tierras raras, en fin, lo que sea. Los recursos, la energía. Es decir, ya estamos hablando de, por un lado, recursos naturales, estamos hablando de energía. Energía, como digo, que estará relacionado, si vamos a la electricidad, la producción de electricidad y, por tanto, unos recursos naturales que harán falta, como os acabo de comentar, para producir también o esa batería o esa electricidad o, por ejemplo, tener baterías buenas, de calidad, con gran capacidad de almacenaje que lo permitieran estos recursos naturales, estos minerales. Pero hay algo clave, hay algo esencial que también combina con otros dos elementos, con los recursos naturales y la energía, que es la tecnología. Y tener la tecnología es importantísimo porque al final quien dispone de ella, y por supuesto mucha mejor que la de sus competidores, y encima más, si la consigue más barata, poner el mercado más barata, pues lo que hace efectivamente es copar los mercados, al final ser el que tenga la mayoría de los beneficios y por tanto al final pues tener un gran poder, que ya estamos hablando ahora mismo con la nueva definición de geopolítica, como llamo el geopoder, pues tener un poder verdaderamente planetario. Y al final vamos llegando ya al 5G, que como vemos pasamos de estar desarrollados por Europa, pasar a estar desarrollados por Estados Unidos, uno de sus principales aliados que es Corea del Sur, y de repente llega el 5G y es China, como en tantas otras cosas, quien empieza a ganar la batalla, quien empieza a ganar la pelea tecnológica y que encima es capaz de ponerlo mucho más barato que sus competidores. Porque es verdad que hay otras empresas de otros países, también europeas, por supuesto, que están desarrollando el 5G, como puede ser Ericsson. Pero claro, hoy por hoy pueden ponerlo en el mercado a un precio mucho más elevado del que pueden ponerlo los chinos. Claro, ¿qué significa el 5G? Es que esta quinta generación lo que va a significar es mejorar notablemente la velocidad y capacidad de comunicación de las redes móviles. Los tiempos de respuesta, lo que se llama la latencia, va a ser mínima, va a ser muy, muy, muy pequeñita. Y además se va a multiplicar exponencialmente el número de dispositivos conectados. Ya lo iremos viendo qué significa todo eso. Para que lo entendamos con una metáfora, al final este 5G va a ser la sangre que fluyendo por venas y por arterias dé la vida auténtica al nuevo mundo digital, a la nueva era digital en la que estamos inmersos y que va a avanzar a un ritmo agigantado porque al final de lo que estamos hablando es del Internet de las cosas. ¿Qué significa el Internet de las cosas? Pues que prácticamente todos los objetos que nos rodean, la mayoría de ellos, desde servicios esenciales, electrodomésticos, las casas domóticas, las ciudades inteligentes, los automóviles, todo va a estar conectado por este nuevo Internet que estará, como digo, nutrido, como esa vena, como esa arteria, esa sangre, va a estar nutrido por el 5G, que va a ser lo que le dé la vida a ese Internet de las cosas. Pero es que además hemos hablado de las ciudades inteligentes, de las casas domóticas, de los electrodomésticos, que va a ser el aspirador, el lavavajillas, la batidora, el lavaplatos, el frigorífico. Absolutamente todo va a estar dentro de este Internet de las cosas y, por tanto, enlazado a través de ese 5G. Pero incluso la medicina, el 5G va a significar que podamos hablar ya claramente de telemedicina, pero implantada de manera prácticamente universal, de una vigilancia remota de los pacientes por parte del personal sanitario y también incluso cada vez más de la telecirugía. Claro, ¿y por qué todo eso? Porque es que estamos hablando que el 5G lo que significa es poder descargar datos a una velocidad hasta 100 veces superior al 4G, que ya era notablemente más rápido, recordemos, que el 3G. Claro, se habla que, por ejemplo, una película que pueda durar unas 2 horas más o menos, la película de cine normal, que se pueda descargar en 4 segundos o menos. Cuando actualmente pues puede durar, el descargar una película de estas de una duración de 2 horas, pues puede durar unos 4 minutos teniendo una red de 4G buena, de altísimo rendimiento. Pero es que incluso si ahora mismo lo que más rápido que tenemos en nuestros hogares es la fibra óptica, ¿verdad? Como tenéis muchos de vosotros. Bueno, pues se estima que el 5G va a poder navegar 10 veces más rápido que la mejor de las fibras ópticas, que la mejor de las fibras el que tenemos ahora mismo para proveernos del servicio de Internet. Estamos hablando de una revolución total, por supuesto, como esto tiene una importancia enorme, como digo, puede modificar completamente todas nuestras vidas. Además, por supuesto, va a mejorar las transmisiones en vivo, los servicios de streaming, todo lo demás. ¿Qué sucede? Este 5G, igual que los otros Gs, el 1, el 2, el 3, el 4, recordemos que también se transmite por ondas de radio. A diferencia de lo que hablamos de la telefonía fija, que era a través de cable físico. Ondas de radio. Ondas de radio, pero que también se emplean los transistores, las radios habituales o las comunicaciones por radar o de satélite. Pero hay una diferencia, es verdad, sustancial, que hay que subrayarla, con respecto a los Gs anteriores, incluso al 4G. El 5G emplea frecuencias más altas, bastante más altas. Estamos hablando de una media de 3,5 GHz que puede llegar hasta unas pocas decenas de gigahercios. Estamos hablando de 20 o 30 GHz. Hay que pensar que estaríamos hablando de que ya superamos incluso la banda de UHF de frecuencias ultra altas, que va de 300 MHz a 3 GHz. Aquí estamos hablando de una media de 3,5 GHz. Y, por ejemplo, para que nos hagamos todos una idea, siento daros tantos datos técnicos, pero creo que es interesante también conocerlos, pensar que el G1, la primera generación, la frecuencia era de 400 MHz. De ahí pasamos al G2, que llegaba hasta los 1.900 MHz. Y os recuerdo que ahora ya estamos hablando de 3,5 GHz de media. Claro, ¿qué sucede? Entre otras cosas, sabéis perfectamente que al aumentar la frecuencia disminuye la longitud de onda, lo que hace que los haces tengan que ser mucho más direccionales. Y esta probablemente sea la gran novedad que existe con respecto a las generaciones anteriores. Claro, eso lo que hace es que haya personas que piensen que al incrementarse de forma tan notable la frecuencia, lo que eso pueda tener repercusiones en la salud de las personas, en la salud de los seres humanos, como antes hemos comentado. Además, precisamente por estas altas frecuencias, lo cierto es que las redes 5G van a tener que emplear un mayor número de estaciones terrestres, precisamente por esa direccionabilidad, tienen que tener un mayor número de estaciones terrestres, de torres, las que conocemos habitualmente, que además deberán focalizar las señales de forma mucho más eficaz, focalizarlo. Y hay quien cree que precisamente quien esté cerca o que a quien afecte mucho más directamente esa focalización puede estar afectada su salud. Vamos a ver hablar un poco más de ese Internet de las cosas. Como os decía, que va a conectar prácticamente todos los objetos que tengamos a nuestro alrededor actualmente y en un futuro muy inmediato. Por lo menos era lo que estaba previsto. Veremos a ver ahora cómo va a quedar la sociedad después de esta crisis que estamos padeciendo con el coronavirus. En principio, lo que iba a significar es una masificación absoluta de las comunicaciones. Y cuando digo las comunicaciones, digo entre persona y persona, entre máquina y persona y entre máquina y máquina, porque también va a servir, por supuesto, para las empresas y, cómo no, entre todos los objetos que van a estar digitalizados. Que digo que va a ser, que los vamos a tener en nuestro propio hogar. Es que se estima que si hubiera seguido la tendencia, por lo menos existente antes de desatarse la pandemia del coronavirus, estaríamos hablando que para el año 2025 iban a estar conectados probablemente más de 75 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Fijaros bien lo que os acabo de decir. 75 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Estaríamos hablando de 10 dispositivos por cada habitante. Efectivamente, habrá habitantes del planeta que para el año 2025 no tengan 10 dispositivos conectados, digamos que controlados más o menos por ellos en su domicilio, pero habrá otros que tengan, o pensar en la industria, que tengan no 10, sino que tengan 20 o que tengan 30. Y si no pensar, lo que puede significar, como os digo, que hasta los objetos más banales que tenemos a nuestro alrededor, pues estén controlados también o que estén nutridos por esa sangre, como digo, del 5G, del Internet de las Cosas. ¿Qué son las ondas de radio? Para entender, si hablamos de ondas de radio, vamos a explicar muy brevemente qué son las ondas de radio. Sé que muchos los conocéis, pero a lo mejor hay quien no, o se nos ha olvidado las lecciones de física de hace ya muchos años que recibimos, y es conveniente a lo mejor recordarlo. Recordar que las ondas de radio son una pequeña parte del mucho más amplio espectro de ondas, todas las cuales, es verdad, emiten una energía, todas las cuales emiten una energía que se llama radiación electromagnética. Pero no todas las radiaciones electromagnéticas son iguales, ni muchísimo menos. De hecho, las ondas de radio de bajas frecuencias, estamos hablando de este tipo, de todos los Gs, incluso la de 5G, lo mismo que los microondas, que por eso tenemos los microondas con seguridad en nuestro domicilio, o la luz visible o el calor, solo producen radiación no ionizante. No ionizante. ¿Qué significa radiación no ionizante? Significa que no pueden dañar las células de ADN. Por lo tanto, en principio, una de las cosas que nos comentan las personas contrarias a la implantación de estas torres de 5G, que decían que sí, que podían dañar a las células de ADN, en principio parece ser que hay que descartarlo, porque las radiaciones, como digo, estas ondas de radio, producirán una radiación electromagnética no ionizante, que no perjudicaría a la materia, para que nos hagamos una idea mucho más concreta. Bien, es verdad que las ondas a muchas más altas frecuencias, como pueden ser los rayos X o los rayos gamma, o incluso la luz ultravioleta, sí que pueden llegar a provocar cáncer dependiendo de la intensidad y de lo que absorba la materia, la que observa la persona o la materia, el ser vivo, que como digo, está absorbiendo esa radiación. Entonces, estaríamos hablando, lo que sí que perjudica a la materia, estaríamos hablando de radiaciones ionizantes, que son, como digo, las que sí que alteran la materia y que son, por ejemplo, las que se producen cuando hay una explosión nuclear. Una explosión nuclear que normalmente, lo normal es que al menos el 80% de la energía inicial liberada sean rayos gamma que acabamos de ver que sí que son de muy altas frecuencias y que efectivamente son radiaciones ionizantes que alteran la estructura de la materia. Lo que no sucede con las no ionizantes, por tanto, con las que estamos tratando ahora mismo con el 5G. Es más, según los estudios, por ejemplo, de la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante, lo repito, Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante, es decir, la radiación que emiten este tipo de señales de telefonía móvil, está hablando que incluso el 5G, en su caso más extremo, sus niveles de radiación electromagnética serían al menos 66 veces inferiores a los límites de seguridad, para que no dañen, como digo, a la salud de ninguna persona. Por lo menos esto es lo que nos dice la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación Ionizante. Pero luego veremos que hay algunos matices, o por lo menos que hay algunas cosas que todavía, como dicen, no está suficientemente probado, que también tenemos que decirlo con rotundidad. Porque efectivamente, pasamos a qué es lo que dicen los expertos. Podríamos hablar de una organización de sin ánimo de lucro independiente que existe en el Reino Unido que se llama Full Fact. Son de las típicas empresas o organizaciones ONGs de fact-checking, de comprobación de datos, y precisamente ante la avalancha de información que había en los medios sobre la posibilidad de que, en algunos medios por lo menos, sobre la posibilidad de que hubiera una relación entre el 5G y el coronavirus, que el 5G lo que estuviera haciendo era favorecer la expansión del coronavirus, Ellos hicieron unos estudios y llegaron a las siguientes conclusiones en un informe publicado hace muy pocos días, exactamente el 31 de marzo. Y decían, no hay evidencia de la relación entre las redes Wi-Fi 5G y el coronavirus. Pero ojo, una vez más, fijaros bien que con todo lo que vamos a leer o lo que os voy a contar, todo, absolutamente todo lo que yo estoy leyendo, de que me he leído muchísimos informes, todo lo deja un tanto en hipotético. Hay muy poca rotundidad. Eso es una cosa que debo dejar clara, que es cuando lo he leído tampoco he visto una rotundidad absoluta. Este informe sigue diciendo que el 5G no acelera la expansión del coronavirus, que no hay ninguna evidencia de que deprima el sistema inmune, es decir, lo que decían los contrarios a la implantación del sistema 5G. No hay evidencia de que los virus se puedan comunicar a través de ondas de radio, lo que antes había alguno que algún crítico que decía que sí. Y además, una de las cosas que alegaban, dice, la prueba está, es que el coronavirus está afectando a lugares donde el 5G no está presente, como por ejemplo en todo África. Con lo cual decían que parecía ridículo establecer una relación directa entre el 5G y la expansión del coronavirus. Y además, fijaros, esto me llamó mucho la atención cuando lo leí en su momento, decía, es discutible que las bacterias, que no tienen que ver con el coronavirus, que es un virus, como su propia palabra indica, puedan producir señales electromagnéticas para comunicarse entre ellas. Es discutible. Pero que en ningún caso, no hay ninguna investigación en ninguna parte del mundo que diga que los virus también se podrían llegar a comunicar entre ellos. Es decir, que es discutible que las bacterias se puedan comunicar entre ellas, pero que en ningún caso parece ser, o nadie ha podido demostrar, que los virus se comuniquen entre ellos. Según, por ejemplo, el Departamento de Salud de Inglaterra, preocupado por lo que estaba pasando y también por esos ataques a las instalaciones y a las personas, pues dijeron que le emitieron también un comunicado, pero fijaros bien una vez más, hay que interpretarlo con la literalidad con la que nos lo dijeron, que decía, se espera que la exposición total a las ondas de radio sea baja, se espera, tampoco lo decían con total rotundidad, y que por tanto no debería, hipotéticamente, haber consecuencias para la salud pública. Vamos a España. Tenemos un colegio oficial de ingenieros de telecomunicación que tiene un comité científico asesor en radiofrecuencias y salud. Asesor en radiofrecuencias y salud. Lo mismo, y dice, en base a la evidencia científica existente hasta la fecha, existente hasta el momento, deja claro que los informes emitidos se revisarán y actualizarán a medida que esa evidencia científica vaya teniendo más datos. Es decir, que tampoco veremos a ver lo que dice, pero que vemos que dice que se irán actualizando a medida que efectivamente pues, se vaya teniendo más información según se vayan produciendo mayores investigaciones en este campo. Y dice, este comité científico asesor del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación nos decía, no hay pruebas por el momento que demuestre un impacto de la tecnología 5G en la salud humana en general, no solo el coronavirus, en general. No hay pruebas por el momento. No hay ninguna evidencia científica que relacione la tecnología 5G con el coronavirus, por el momento. Y además decía algo muy interesante, que claro, es que un virus tiene un tamaño de alrededor de 100 nanómetros, que estaríamos hablando de 0,0. 0,01 milímetros. Es decir, estaríamos hablando de la 10.000ª parte de un milímetro. Claro, según ellos, dice, es imposible que haya una relación porque la longitud de onda de la radiación de radiofrecuencia que utilizan los teléfonos móviles, resulta que estamos hablando del orden de milímetros. Con lo cual, y esto lo cuento yo, lo digo yo, lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, como intentar hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Es decir, que no habría ninguna relación de ningún caso, solamente por la diferencia de tamaño. Al mismo tiempo, antes he hablado de la Comisión Internacional esta para la Protección de los Datos de la Radiación No Ionizante, pues el 11 de marzo también instancias presionado por muchos gobiernos, empezando, por ejemplo, por el gobierno el suizo, pues emitió un comunicado y decía lo mismo. Dice, confirmamos que este tipo de frecuencias no tiene, del 5G, no tiene ningún impacto para la salud, ojo, pero también decía, ponía la coletilla, con los datos disponibles hasta la fecha. Yo la sensación que tengo y me imagino que vosotros ya la estáis sacando exactamente igual, es que aquí nadie tampoco se quiere mojar con rotundidad. No sea que digan, a ver si luego nos van a venir reclamaciones judiciales diciendo que nosotros estábamos, decíamos que estábamos totalmente convencidos de que no había ningún problema y resulta que sí que lo sabía. Y todo aquí yo veo que todo el mundo está curando en salud y todo el mundo dice, ojo, no hay de momento. Vamos a seguir investigando y a ver qué puede pasar. Pero incluso la propia Organización Mundial de la Salud, el 27 de febrero, también hace muy poco tiempo, también emite un informe sobre el 5G y los efectos sobre la salud en general. Y dice, en principio descartamos cualquier tipo de efecto adverso derivado de ello. Pero fijaros bien, una vez más, la coletilla, en principio. O sea, tampoco lo dicen con absoluta rotundidad. Como digo, yo creo que aquí hay mucho en juego y absolutamente nadie quiere el mojarse o por lo menos mojarse de una forma absolutamente firme. Claro, dice, bueno, al final, pues es que estaba la frecuencia del 3,5G, que es la que se está empleando ahora mismo, las infraestructuras, perdón, los 3,5 GHz, la que se está empleando estas infraestructuras 5G, pues es similar a otras frecuencias que ya existen para otros tipos de aparatos. Claro, dice, pero dice lo mismo, dice, lo cierto es que la tecnología, dice la Organización Mundial de la Salud, que la tecnología 5G todavía está en una fase muy incipiente de desarrollo y que por tanto habrá que esperar a investigaciones posteriores para tomar una determinación absoluta. Y vuelvo a decir, hasta la fecha y tras muchas investigaciones realizadas con los datos actuales, no se han relacionado efectos adversos para la salud con la exposición a estas tecnologías inalámbricas. Pero una vez más, insiste, hasta la fecha. Lo mismo, dice. Bueno, es que se han realizado muchos estudios, pero a lo mejor no son suficientes y por tanto los que se han realizado hasta ahora y habrá que esperar un poco más, habrá que esperar un poco más. En cuanto dice, sí, efectivamente hay un calentamiento de los tejidos, eso sucede con cualquier radiación de esta naturaleza, pero el aumento de la temperatura se considera insignificante en el cuerpo humano con las tecnologías actuales de radiofrecuencia. Es decir, que en eso pone. Recordar que comentamos antes que los que están en contra decía que no, que sí que se producía un gran calentamiento y que incluso había mucho más que allá que los efectos térmicos, que podían ser más que superficiales en la piel. Y aquí lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que es verdad que el calentamiento de los tejidos es un mecanismo habitual con los campos, la interacción entre los campos de radiofrecuencia y el cuerpo humano, pero que el aumento de temperatura en principio es insignificante. Es verdad que dice que, claro, si estuviéramos dependiendo si se aumenta mucho la frecuencia y dependiendo del grado de absorción, del tiempo que se está absorbiendo esa frecuencia, pues sí que efectivamente podía haber problemas a lo mejor para la piel y los ojos. Pero que en principio, una vez más, que siempre que la exposición sea global y se mantenga por debajo de las directrices internacionales, lo cierto es que dice la Organización Mundial de la Salud es que no se prevén consecuencias para la salud pública. También es verdad que, y os voy a decir lo mismo, nos dice todo esto, pero al mismo tiempo advierte la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice, pero ojo, que se está llevando a cabo una evaluación de riesgo muy detallada en cuanto al riesgo que puede tener para la salud la exposición a estas radiofrecuencias, incluido, por supuesto, el 5G. Y que no se publicará hasta el año 2022, es decir, hasta dentro de 2 años. No tendremos por parte de la Organización Mundial de la Salud un informe absolutamente detallado a este respecto. Lo mismo y dice, bueno, pues a medida además que se vayan conociendo más datos, una vez que se vayan probando evidentemente en distintos países, pues haya personas que se puedan sentir afectadas y por lo tanto haya reclamaciones, pues como digo, como dice, una vez que se disponga de más datos, pues irán sacando nuevos informes. Claro, ¿qué tenemos que entender más allá del tema de la salud? Aquí hay una cuestión geopolítica muy importante. Pensar que si ya de por sí Estados Unidos y China, ya antes del coronavirus, estaban en un enfrentamiento absoluto por motivos económicos, motivos geopolíticos, que le hemos hablado ya en otros programas de Iker. Claro, aquí es que para entender un poco qué es lo que estaba pasando con el 5G. Pensemos que es que ya China tenía el 40% de todas las patentes mundiales relacionadas con el 5G y además las más esenciales, el 40%. Pero es que además China. Se esperaba que para este año 2020, que como digo, ahora mismo está todo con una gran incertidumbre, como sabéis, con esto que nos está pasando con algo tan terrible como ha sido la pandemia del coronavirus, que no sabemos exactamente sus consecuencias, el calado que pueden tener, pero se preveía que para este año 2020, para cuando finalizara, China representaría al menos el 70% de todas las conexiones mundiales de 5G, empezando por Europa, que recordemos que aquí el debate que había, y lo han dicho nuestras principales autoridades, incluso Sam Rottal, que fue el director del CNI, decía, es que el debate que hay ahora mismo en Europa es si vamos a seguir siendo dependientes de Estados Unidos o a través del 5G vamos a pasar a ser dependientes de China. Que era lo que estaba sucediendo, que íbamos a ser dependientes de China. Porque, entre otras cosas, como luego os comentaré, Estados Unidos por él mismo no había desarrollado todavía ninguna red propia o ningún sistema de telecomunicaciones de 5G propio. Claro, ¿todo esto qué significaba? Que si efectivamente esas previsiones para este año 2020 se hubieran cumplido, resulta que China hubiera adelantado en al menos un lustro en 5 años a sus principales competidores mundiales, a Europa y a Estados Unidos. Y que probablemente, como ya se están investigando ya en China, para cuando Europa y Estados Unidos dentro de esos 5 años quisiéramos tener nuestros propios sistemas y a un precio razonable, si es que lo consiguiéramos tener, China probablemente ya tendría el 6G. Es que estamos hablando, claro, si hablamos de que se va a estar conectado 75 mil millones de aparatos para dentro de pocos años, pensar lo que eso significa, es que es el dominio mundial prácticamente, o por lo menos el dominio mundial de la nueva era digital. Claro, y por tanto, ¿cómo reacciona Estados Unidos ante esta clarísima amenaza que le supone el 5G por parte de un adversario que es China, que ya de por sí le estaba superando en muchos otros frentes? Pues llega el 15 de febrero, se celebra en Múnich la conferencia de seguridad, y llega Mike Pompeo, el secretario de Estado, y ni corto ni perezoso dice el gran mantra, el enemigo es China. Y además nos exhorta a todos los países europeos, entre otras cosas, a que no instalemos el sistema 5G chino porque dice que este sistema, que además iba a ser instalado por Huawei, la compañía de telefonía china, a la que acusa de estar directamente relacionado con el gobierno y pasarle toda la información de sus dispositivos a los servicios de espionaje chinos, dice que efectivamente está intentando implantarse en Europa y que eso puede ser un riesgo para la seguridad nacional de los países europeos. Sobre todo era un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que estamos viendo. Pero bien, y por lo tanto acusa abierta y manifiestamente a Huawei, la empresa china, la acusa de ser un caballo de Troya del Partido Comunista Chino y de la inteligencia china, por supuesto, a través de diciendo que a través de esa empresa, China y sus servicios de inteligencia se harían con los datos de todos los usuarios de la red 5G europea. Y por lo tanto, dice a los países europeos, no implantéis el sistema 5G chino de Huawei en Europa. Claro, efectivamente, es que para Estados Unidos sería una gran derrota que esto se implantara. Y no os podéis imaginar la presión que existe actualmente, a día de hoy, por parte de los distintos servicios diplomáticos y por parte de los distintos servicios de inteligencia, presionando a los gobiernos europeos para que instalen o no instalen el sistema 5G de Huawei. Y así podemos entender. Pues claro, lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Que parece que todo se va dilatando, que no se acaba de implantar, y por eso China también está haciendo una gran campaña de propagandística mediática en Europa, apoyando o mandando ayuda a buena parte de los países que estamos sufriendo el coronavirus, bien sea como gobierno, bien sea como ciudadanos chinos que aparentemente no están relacionados con el gobierno y siguiendo y directrices del gobierno, o incluso de las propias empresas chinas, incluyendo Huawei, Alibaba, Xiaomi, que está repartiendo material sanitario o incluso trayendo también hasta personal sanitario, en el caso de Italia, chino. Claro, ¿por qué lo están haciendo? Pues la explicación es muy sencilla, porque como digo, están intentando convencer a los países europeos de si te he proporcionado ayuda en los momentos más delicados, incluso más ayuda de que a lo mejor te están proporcionando tus países aliados y amigos tradicionales, y pensemos un Estados Unidos que ahora mismo se está manteniendo al margen de los problemas que están pasando en otras partes del mundo, que bastante tienen para ellos, ¿Por qué? Porque China lo que está diciendo, si yo te estoy ayudando ahora, recuérdalo cuando dentro de unos meses haya pasado la crisis y yo venga de llamar a tu puerta a decirte, oye, ¿te acuerdas de la ayuda que yo te proporcioné? Es el momento de implantar el sistema 5G chino en tu país. ¿Qué países se van a resistir? Pues más de uno, porque las presiones de Estados Unidos van a ser fortísimas. No tengáis ninguna duda. Esto solo está empezando, este juego solo está empezando. En esa misma conferencia de seguridad de Múnich, el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, Esper, también dijo lo mismo. Llegó a decir, si Europa no excluye a Huawei, estaría poniendo en peligro a la OTAN. A la OTAN, y meter hasta la OTAN de por medio. Fijaros bien la importancia que le da Estados Unidos a esta cuestión. Tanto, tanto, tanto es así la importancia que le da, que Estados Unidos sabe cómo unirse cuando es una cuestión de Estado, unirse todos los partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Fijaros bien que en la misma conferencia que estamos comentando, Nancy Pelosi, que conocéis, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, demócrata y enemiga acérrima a muerte de Trump, la que fue la que lanzó el impeachment contra, o impulsó el impeachment contra Trump, el reciente impeachment, fracasado por cierto. Y dijo básicamente lo mismo para apoyar las tesis de Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump. Y dijo, China está buscando exportar su autocracia digital a través de su gigante de las telecomunicaciones, Huawei. Fijaros bien, exportar su autocracia digital. Y por tanto dijo lo mismo, ojo, que las naciones no pueden acceder a esta infraestructura de telecomunicaciones de China solo por conveniencia financiera e ignorando su valor estratégico. Lo dijo perfectamente claro. Es que el 5G tiene un valor estratégico, geoestratégico, geopolítico, que no nos podemos todavía hacer una idea. Yo sé que lo estáis haciendo ya, que para eso os lo intento explicar, a lo mejor sin mucho éxito. Claro, tanto es así que de una manera casi subrepticia, sin que nos enteráramos, yo me enteré casi también de casualidad, a pesar de que me dedico a estas cuestiones, resulta que el 1 de abril Estados Unidos hace pública una estrategia nueva que había firmado el presidente Trump el 25 de marzo, hace muy pocos días, que la llama Estrategia Nacional para la Seguridad 5G de Estados Unidos. Fijaros bien, Estrategia Nacional para la Seguridad 5G de Estados Unidos. ¡Qué importante! Es que le da la importancia de una estrategia nacional. Es que no es cualquier cosa. No estamos hablando de mañana traer coches eléctricos o patinetes eléctricos. No, estamos hablando de una cuestión esencial para Estados Unidos de seguridad nacional. ¿Y qué decía esta estrategia? Son apenas 7 páginas. Os invito a leerlo. Es muy interesante si lo podéis localizarla en Internet. Y decía que es que cómo la nación debe salvaguardarse en el mundo del 5G. Pero tanto su país como en el extranjero diciendo que, ojo, que es que tampoco queremos que lo instalen nuestros aliados y nuestros amigos. Y al final, por ejemplo, Trump en la introducción ya dice algo muy interesante. Dice, ojo, es que agentes malintencionados, y podríamos poner entre paréntesis China, ya están tratando de explotar la tecnología 5G, que es lo que le da miedo, porque ellos no la pueden explotar, porque ahora mismo no tienen ningún sistema, como digo, que hayan desarrollado. Y dice Trump, es que este es un objetivo rico, perdón, un entorno rico en objetivos, rico en objetivos. Hay mucho en juego, muchísimo en juego, debido a la cantidad y tipos de dispositivos que van a estar conectados y al gran volumen de datos que estos dispositivos transmitirán. Si pensad, si ya de por sí estamos mandando constantemente toda nuestra vida, que tienen toda nuestra vida digital, que es mucho más allá incluso que la vida física, a través de Google, a través, como decía, de Facebook, de todo lo que estamos comprando, con quién nos relacionamos, las páginas que visitamos, absolutamente todo, que permiten establecer un perfil perfecto de nosotros mismos, pensar cuando todos esos datos en gran volumen, todavía mucho más, estén transmitidos a través de esos gran cantidad de dispositivos con el 5G. Evidentemente, quien lo domine va a tener un poder gigantesco sobre la población mundial. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué empresas os he citado ahora mismo? Todas las que os he citado son ¿de dónde? ¿De qué país? Habéis acertado, estadounidenses. Significa que el miedo que tiene Estados Unidos es que ese control, esa hipervigilancia que ha realizado él con sus empresas, sobre todo en todo el mundo occidental, ahora resulta que lo vaya a tener China, pero ya no solamente en su mundo donde tiene más predicamento o con los países que tienen más relaciones. No, no. En todo el planeta, incluyendo toda Europa. Ese es el miedo que tiene Estados Unidos. Claro, entonces dice pues, que hay que evaluar, pues no os voy a entretener mucho más, lo podéis leer si queréis, la estrategia, pues hay que evaluar todos los riesgos que tienes para la economía, porque estamos hablando de cientos de miles de puestos de trabajo que puede dar el desarrollo del 5G a un país o a otro, incluso a lo mejor de millones de puestos de trabajo, y además de los beneficios que va a generar, y por tanto también para la seguridad nacional, porque como dice Estados Unidos, que es de lo que acusa reiteradamente a China y a Huawei, es de que eso le va a permitir espiarnos a todos. Claro, que podríamos decir, una vez más, Estados Unidos lo que nos está diciendo entre líneas es, a ver si lo que he hecho yo de espiar a todo el mundo a través de todas mis multinacionales digitales, a ver si ahora van a venir los chinos y lo van a hacer ellos. Esa es toda la cuestión. Y por tanto, como digo, Estados Unidos está haciendo una presión diplomática en sus servicios de inteligencia impresionante en todos los planos, en todos los órdenes, para que al menos los países aliados y amigos, incluyendo todos los países de la OTAN, todos los países europeos, no implanten los sistemas 5G. O por lo menos que dilaten la implantación, a lo mejor esperando coger el velocidad y que esos 5 años de ventaja que iba a sacar China con respecto a Europa y Estados Unidos queden reducidos o incluso al no implantarse, Estados Unidos sea capaz de desarrollar un sistema propio que sea el que quiera implantar en todo el mundo. Y ha llevado a casos como el del caso de la consejera delegada y vicepresidenta de Huawei, una señora que está todavía retenida en Canadá en libertad bajo fianza, esperando su extradición a Estados Unidos, porque Estados Unidos la acusó, estamos hablando, fijaros bien, la vicepresidenta de Huawei, la acusó ni más ni menos, la señora Meng Wanzhou, la acusó por haber estado haciendo negocios con un Irán sancionado por ellos mismos, por Estados Unidos, para que veáis la importancia que tiene todo este tema. Claro, es que además de la importancia, como digo, geopolítica, tenemos que entrar en detalle en la importancia económica, la importancia geoeconómica. Pensad que ahora mismo se estima que si todo siguiera su curso, como digo, el curso que estaba previsto antes del inicio de la pandemia del coronavirus, para industrias clave, las 4 industrias clave, los sectores clave, como son la automoción, la salud, el transporte y la energía, estaríamos hablando que el 5G puede mover casi 120 mil millones de euros anuales en todo el mundo. 120 mil millones de euros anuales, directos de beneficio, fijaros bien, solamente en esos 4 sectores estratégicos. Pero es que, por ejemplo, la Agencia de Ciberseguridad Europea recientemente nos decía que se espera que de aquí a los próximos 5 años, solo en Europa, lo mismo, si se hubiera seguido la tendencia, que veremos a ver qué va a pasar, estaríamos hablando que el 5G movería solo en Europa en 5 años 225 mil millones de euros. 225 mil millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero. Y como digo, ya no solo el tema económico, es también el que el país que lo desarrolle, aunque sea una empresa más o menos privada, todo esto al final está relacionado de alguna forma con los estados. También las estadounidenses, que no se nos olvide. Recordemos que, claro, es que le está dando un prestigio como país avanzado tecnológicamente impresionante. Fijaros bien que Estados Unidos estima que si fueran ellos y no los chinos los que desarrollaran el 5G, podrían, como os decía, solo en Estados Unidos, significar unos medio billón de los para que nos hagamos 500 mil millones de dólares, un aumento en su PIB y dar empleo a lo mejor hasta 3 millones de personas. La importancia es máxima, lo estamos viendo. Es decir, que hay mucho más allá detrás de lo que nos puedan contar o lo que veamos simplemente, que muchas veces nos quedamos en lo superficial, como digo yo, nos quedamos en las ramas y no vamos al tronco, no vamos a las raíces del problema, nos quedamos en lo más llamativo, estas acusaciones contra la salud, que como digo, yo no, desde luego, ni pongo ni quito, porque yo no soy profesional de la salud, y para eso yo os he leído todo lo que dicen los grandes expertos. Claro, ¿y qué pinta todo esto de Huawei? Claro, es que hemos hablado de Huawei, pero ¿tanto significa Huawei? ¿Tanto poder tiene Huawei? ¿Es una empresa verdaderamente tan potente Huawei como para que la tenga miedo todo en Estados Unidos? Pues sí, amigos míos, pues sí. Pensar que está presente en 170 países. De los 193 que existen en Naciones Unidas, más los dos observadores, Palestina y el Vaticano, más otros que no están, pongamos 200 países, está presente en 170 países. Tiene empleados directos, más de 200.000. Y ya desde 2012, pensar que un tercio de todas las telecomunicaciones del mundo ya funcionan gracias a las redes Huawei. Y no me refiero al 5G, me refiero tanto a telefonías fijas como a telefonía, a las otras anteriores móviles, porque muchos de las antenas, los cables y los armarios de conexiones, como digo, de un tercio de las telefónicas del mundo son Huawei. Claro, si todo eso lo unimos con el 5G, que prácticamente iba a ser Huawei, claro, es que es un pastel muy importante, desde luego es un ámbito de dominio realmente llamativo. Fijaros bien que Huawei pasó de vender en el año 2011, no hace 10 años siquiera, hace 9 años, 20 millones de móviles, y el año pasado vendió 250 millones de móviles. Está copando el mercado. Eso que es verdad que ha tenido una pequeña bajada precisamente por toda esta campaña de contrapropaganda que se le ha hecho, de desprestigio, incluso diciendo que sus móviles iban a dejar de funcionar porque los sistemas operativos que eran estadounidenses no iban a poder funcionar en los móviles Huawei, pero aún así, fijaros bien, que vendió, como digo, el año pasado, solo el año pasado, 250 millones de móviles en todo el mundo. Bien, pensar que solo de esos 200, de todos los móviles que hay en Huawei, en Europa hay más de 100 millones, en toda Europa hay más de 100 millones, de 100 millones de teléfonos inteligentes de Huawei. Fijaros bien lo que os acabo de decir. En total, se estima que en todo el mundo a día de hoy, puede haber en total unos 450 millones de teléfonos de Huawei. Es decir, estaríamos hablando prácticamente el 40% de toda la cuota de mercado de telefonía del mundo. Claro, para ello, evidentemente, para ser líder en el despliegue de 5G, esto no es por azar. Pensar que lleva más de 10 años invirtiendo en investigación y más desarrollo relativo al 5G, solo relativo al 5G. Más de 10 años, que se dice pronto. Y ha conseguido agregar más de 11.000 contribuciones técnicas al estándar 5G. Impresionante. Probablemente, como digo, irreplicable, probablemente ni irreplicable por ningún otro país ni empresa del mundo. Pero es que ya tiene, a día de hoy, ha suscrito 91 contratos comerciales con operadores de todo el planeta. Pero es que estos 91 contratos los ha duplicado en muy pocos meses. Hace apenas 6, 8 meses tenía 40 contratos comerciales. Está ampliándose, como digo, no solamente en Europa, a nivel planetario. Y ya tiene desplegadas, cuando hace un año, apenas un año, había desplegado unas 100.000 antenas, lo que se llama antenas activas masivas de 5G, hoy, a día de hoy, ya ha desplegado en todo el mundo más de 600.000 antenas. Más de 600.000 antenas. Claro, dice, ¿tienes rivales? Sí, ya los hemos comentado, la finlandesa Nokia, la surcoreana Samsung, la sueca Ericsson. Pero ¿cuál es el problema? Que no, ninguna, de momento, puede igualar sus bajos precios. Claro, si alguien te ofrece la misma calidad o mejor de un servicio y encima te lo proporciona un 60, un 70, un 80% más barato, ¿qué vamos a comprar? Pues esto es como cuando vamos a la frutería y te ofrecen fruta de un país o fruta de otro y al final pues muchas veces pues terminamos comprando la más barata porque la economía no da para más. Pues imaginaros cuando hablamos de decenas de miles de millones de euros o de dólares. Evidentemente todos nos vamos a tirar hacia lo más barato. Es verdad que tiene una vulnerabilidad todavía Huawei que está intentando superar, que parte de sus componentes son extranjeros, algunos de ellos fabricados por socios estadounidenses, como por ejemplo hay un fabricante de chips taiwanés que se llama TSMC, que es el mayor fabricante de Huawei fuera de China y que utiliza a su vez equipos que están construidos algunos en Estados Unidos. Lo está intentando superar, lo mismo que en enero, por ejemplo, ya llegó a un acuerdo con una empresa, una compañía rusa, para disponer de su propio sistema operativo, que se lo facilitara esta empresa rusa, y dejar de depender de los sistemas operativos estadounidenses. ¿En Europa cómo nos afecta? Muchísimo. Huawei, y probablemente sea un dato que desconozcáis, ya tiene 23 centros de investigación en 12 países europeos. Y que da empleo indirecto estos 23 centros a más de 170.000 personas. A más de 170.000 personas. Entre empleo directo e indirecto en Europa. Es verdad que Europa ha sido uno de los sitios donde tenemos proyectos piloto, concretamente en Galicia y en Andalucía, y también Barcelona, que ya ha empezado con algunos para autobuses turísticos con realidad virtual, que también se esperaba que fuera uno de los grandes centros de, por así decirlo, de prueba o de experimentación dentro de Europa. En el Reino Unido, un esfuerzo enorme. De hecho, ya en diciembre del año pasado inauguró un centro de innovación y experiencia en 5G en Londres, pero exactamente igual también en Francia, donde va a construir o ha empezado la construcción de una nueva fábrica de comunicaciones inalámbricas, tanto para 4G como para 5G. Claro, entonces, ¿por qué podemos pensar y por qué han surgido sobre todo estos actos contrarios, estos atentados verdaderos en el Reino Unido? Resulta, si vamos a las hemerotecas, resulta que en enero pasado, hace muy poco, hace 3 meses, el gobierno británico decidió seguir adelante con la implantación del 5G de Huawei, a pesar de todas las críticas, las recriminaciones e incluso amenazas más o menos veladas por parte de Estados Unidos. Protestas que incluso fueron protestas hasta diplomáticas. Pero nos llamó la atención y dice, bueno, ¿y cómo es que Boris Johnson, un aliado absoluto y además hasta ideológico, un perfil ideológico muy similar, como digo, con Trump, cómo es posible que llevara a cabo estas medidas? Bueno, lo que hizo Boris Johnson cuando fue muy presionado por Estados Unidos, incluso por Trump directamente, pues lo que hizo fue designar a Huawei como un proveedor de alto riesgo. O sea, no paralizó el proceso de implantación del 5G de Huawei en el Reino Unido, pero sí lo dijo, que lo consideraba un proveedor de alto riesgo, que lo iba a vigilar y que, por tanto, de momento, imponía un tope a su participación en la construcción de las telecomunicaciones 5G en el Reino Unido. Y ahora yo os pregunto, sabiendo la importancia que tiene, sabemos la pugna geopolítica, la pugna económica, sabiendo lo que ha pasado en el Reino Unido, ¿podemos seguir pensando que es casualidad que surjan estas protestas y atentados en el Reino Unido? ¿Vosotros qué pensáis? Yo ya sabéis que mi opinión es que creo muy poco en las casualidades, muy poco en las casualidades. Y más cuando está en juego temas tan sumamente trascendentes, donde en cierto modo se está jugando el futuro de quién va a tener el trono mundial. Es decir, vamos a creernos muy poco, simplemente lo dejo ahí. No tengo ninguna certeza, no tengo ninguna prueba que demuestre que esas protestas pueden estar siendo alentadas para paralizar esa implantación del 5G, no solo en el Reino Unido, sino basándose precisamente en la situación que allí está viviendo, para que eso se repercuta en el resto de Europa y, por tanto, al menos se retrase la implantación del 5G, como digo, para esperando que a lo mejor alguien le dé tiempo a intentar tener el mismo dispositivo, del mismo nivel de calidad y al mismo precio que el que China, pues cabe la posibilidad. Simplemente lo dejo ahí como una posibilidad. Y ya para ir terminando, que he hablado demasiado. Y seguro que estáis aburridos y muchos no habéis dejado de seguir. Claro, vamos a ver más enfrentamientos, aunque sean sutiles, por el 5G. Respuesta, sí, muchos, muchos. ¿Le interesaría a Estados Unidos que se retrasara, como ya os acabo de comentar, la implantación del sistema chino hasta que ellos pudieran coger un poco la comba, intentar por lo menos llegar a su ritmo y por lo menos repartirse el pastel? No tengo ninguna duda. Ahora, que lo estén haciendo de una manera más o menos abierta o que esto signifique, como digo, que estén animando a las protestas y atentados en Estados Unidos, desde luego no tengo ninguna certeza y no puedo lanzar esa acusación, ni mucho menos. Pero una vez más, recordar, hay muchísimo en juego y ninguna parte está dispuesta a ceder por todo precisamente por lo que se está jugando. Con respecto, ya hemos visto que en principio lo que nos dicen los grandes expertos, y vamos a creerles, evidentemente, no tenemos otra opción, que no afecta a la salud, que no va a afectar a la salud, aunque recordar siempre con la prevención de que nos dicen que todavía los estudios están en marcha, que no hay evidencias por el momento, pero que van a seguir investigando sobre el tema. Es verdad, y hay que decirlo, que hay personas, y ahí me han llegado muchas personas hablándome por contacto, por correo electrónico, me han dado mucha información, incluso con fotos de lo que le está pasando, gente incluso que ha tenido que irse a vivir al campo donde no hubiera ningún tipo de radiación electromagnética y porque no podía vivir en las ciudades. Y como digo, es verdad que hay personas que son hipersensibles a la radiación electromagnética, que incluso se le producen no solamente pues, dolores de cabeza o de estar desorientados, o incluso claramente erupciones en la piel. Incluso hay quien cree que incluso cosas mucho más peores, mucho más duras. Pero, como digo, eso es verdad que existe. Yo no tengo, como digo, me han mandado pruebas y soy plenamente consciente. Son personas que son especialmente sensibles, tiene una especial sensibilidad a la radiación electromagnética, venga de donde venga, venga de donde venga. Que evidentemente, si es al incrementarse la frecuencia, pues yo no digo que no, que también, pues evidentemente, todavía podían estar mucho más afectadas por el 5G. No digo que no. Como digo, no soy científico y no puedo emitir un juicio de valor absolutamente firme. Pero sí, yo os voy a contar algo. Una anécdota ya de abuelete. Yo hice el curso de guerra en EBQ, de guerra, que entonces yo creo que todavía se llamaba bacteriológica, que luego ya sabéis que se cambió la B por biológica. Yo lo hice en 1985. Sí, lo sé. Muchos de vosotros no habéis nacido y es verdad que desde 1985 ahora han cambiado muchas cosas. Y también lo reconozco, soy honesto, me acuerdo de prácticamente nada de aquel curso, de muy poco. Pero hay una lección que no se me ha olvidado jamás. Me acuerdo un día que un profesor nos dijo: os recomiendo siempre lo más lejos posible de las radiaciones, vengan de donde vengan. Y es verdad, tampoco sabéis que dentro de, por ejemplo, de los cuatro efectos que tiene una explosión nuclear, los mecánicos, los térmicos, los radiactivos y los electromagnéticos, lo cierto es que en el caso concreto de los electromagnéticos queda todavía mucho por estudiar. Es uno de los grandes campos todavía lo estamos viendo, lo que nos están diciendo todavía los técnicos, los grandes entes internacionales, que queda todavía mucho por investigar. ¿Es verdad que escapar de las radiaciones es posible? En algunos casos imposible. En el programa de Cuarto Milenio, el doctor Tomás Camacho nos ha hablado en varias ocasiones de cómo hay radiaciones naturales en lugares donde hay granito, basalto o con el radón, donde vemos, o incluso con los rayos cósmicos, que producen radiaciones naturales. Y todos los días estamos sometidos a radiaciones naturales en mayor o menor medida. En algunos casos de España, como sabéis, en gran medida, con todo lo que eso significa para la salud. Y además, hay otra cuestión que tampoco debemos olvidar. Además de las personas hipersensibles a las radiaciones, que aquí me dice que incluso pueden hasta sentir cuando están hablando con un teléfono, casi como se le va metiendo las ondas en la cabeza. Yo he de reconocer que algunas veces también lo he sentido y por eso procuro hablar siempre con el manos libres, pero con el altavoz, y no pegármelo al oído, por lo menos no estar mucho rato hablando con el teléfono al oído. Pero lo que es verdad es que vivimos en una sociedad de muy, muy alta contaminación electromagnética. Esto también lo hemos comentado en los programas de Cuarto Milenio de la mano de Iker. Una alta contaminación electromagnética, que en principio los estudios nos dicen que no es perjudicial para la salud, pero lo cierto es que la mayoría de estos estudios todavía no se han completado y sobre todo hay que pensar que se van completando, pero cuando se empiezan a completar ya hay más radiación electromagnética de todo orden. Más contaminación electromagnética, de todo orden. Cada vez estamos más rodeados de aparatos. Yo ahora mismo estoy hablando delante de un ordenador que también seguro que está emitiendo contaminación electromagnética. Tenemos el móvil al lado, tenemos el wifi, tenemos, evidentemente, todo eso es contaminación electromagnética. ¿Hay pruebas suficientes de que no afecten a la salud esta alta contaminación electromagnética? Pues como digo, yo creo, espero que no los haya, evidentemente, espero que nuestros gobernantes sean lo suficientemente sensatos para permitirnos instalar todos estos aparatos basándose en evidencias científicas reales y no condicionadas por empresas ni por nadie, ni tampoco por cuestiones económicas, y que efectivamente no nos afecte a la salud a largo plazo. Pero hoy en día podemos saber lo que nos puede pasar cuando estamos hablando, que por ejemplo hemos comentado, los teléfonos inteligentes, resulta que llevan 20 años con nosotros, menos, pues estamos hablando de cuando empezó el primero, el pionero. De hecho, yo creo que el primer móvil inteligente lo tuve, yo no sé si hará todavía 10 años, para que nos hagamos una idea. ¿Sabemos cómo nos puede repercutir para la salud? Yo creo que todavía nos queda mucho por averiguar. También es cierto que recordemos que la electricidad, desde sus orígenes, siempre, siempre levantó suspicacias. Hay quien pensaba que poco menos que era cosa de brujería, que aquello que nadie sabía ni cómo se transmitían aquellos, pues decía, pero ¿por qué? ¿Cómo llega la electricidad de un punto a otro? ¿Cómo se mueven esos electrones? ¿O cómo puede llegar la voz? En fin, evidentemente creó muchísimos recelos y también se pensaba que tenía efectos perversos para las personas. Como digo, quiero lanzar, como siempre, un mensaje de tranquilidad. Confiemos, insisto, en que se realicen las investigaciones continuadas, detalladas y oportunas por parte y exigidas por parte de nuestros gobernantes que confirmen que efectivamente no existe el menor riesgo para la salud. Confiemos tanto en los científicos como, por supuesto, en nuestros líderes, porque lo que sí está claro, y con esto ya termino, lo que sí está claro es que bajo ningún concepto, podemos permitir que el desarrollo tecnológico, por muchas bondades que nos digan que va a tener, por muy bien que nos lo quieran vender y muy bonito que nos lo pongan y que nos va a facilitar mucho más la vida, que sería también discutible, lo mismo que tampoco nos va a hacer más feliz que tengamos el sistema 5G. Lo cierto es que, como digo, no podemos permitir los ciudadanos, bajo ningún concepto, que ningún desarrollo tecnológico se haga a costa de nuestra salud, se haga a costa de la salud de las personas. Estaremos vigilantes, entre todos, vosotros y yo. Y por supuesto, no vamos a permitir que nunca nadie nos calle la boca. Sé que lo van a intentar, sé que ya lo están intentando por muchos medios, pero por favor, tenemos que estar unidos para no permitir que nos silencien, que sigamos manteniendo nuestra voz crítica, que sigamos teniendo nuestra libertad de pensamiento, porque como os digo siempre, no permitáis, por favor, que nunca nadie jamás piense por vosotros. Muchas gracias y a vuestra disposición.
Algo vive en las sombras, alguien está siempre en el umbral. Desde el inicio de todos los inicios, desde el mismo principio de la materia. Es una vieja canción, una danza, una batalla, dos perspectivas, dos rostros, sombra y luz.
Se trata de una casa cualquiera, una casa baja de la zona de Seaford en Nueva York, una casa que hoy podemos ver gracias a viejas fotografías de la época. Una planta, un sótano y apenas unas luces que pueden verse a través de las ventanas, una imagen un tanto fantasmagórica. La familia que vivía ahí, los Herman, eran también una familia corriente, una familia normal. Una familia que un día se vio asediada por unos fenómenos que eran incapaces de explicar. Unos fenómenos que les obligaron incluso a recluirse en su propia vivienda, porque en un momento dado los medios de comunicación estaban tan interesados por lo que allí ocurría que empezaron a acosarles a las puertas de su casa. Una especie de reclusión como la que estamos viviendo hoy en día en nuestros hogares, aunque tenemos la suerte, o eso creo, o eso espero, de que, bueno, en nuestras viviendas, en vuestras casas, no estén ocurriendo este tipo de fenómenos. Pero el hogar es un lugar muy particular, lo estamos descubriendo en estos momentos. Estamos acostumbrados a venir a comer, a dormir, prácticamente a guarecernos cuando llegamos cansados del trabajo, del día a día, y no valoramos lo que es la protección del propio entorno. Muchas familias han llegado a valorarlo cuando se han visto invadidos en su propio domicilio por algo que les acechaba en mitad de la noche. Ha ocurrido en muchas ocasiones y yo creo que este es un buen momento también para recordar y para conocer a veces estas historias no tan conocidas. Historias que en ocasiones se han hecho míticas, famosas, gracias al cine, gracias a los libros. Hay lugares que vamos a conocer a lo largo de estos archivos que podemos ir visitando de esta forma tan especial, y yo os ofrezco un viaje no solo a través de los casos, sino observando también, por ejemplo, la prensa de la época, las entrevistas con los protagonistas fundamentales, los hechos tal y como se produjeron o tal y como se contaron en su momento, y que, como digo, se han adaptado en ocasiones al cine. Nuestra historia en particular nos hace viajar hasta 1958. 1958, en esa zona de Seaford, en Nueva York. Allí vivían los Herman, un matrimonio con dos hijos, James y Lucille. Los hijos se llamaban igual, James y Lucille, de 13 y 12 años. Y todo comienza la tarde de un 3 de febrero. Mucha gente se pregunta si estos fenómenos ocurren solo durante la noche. Bueno, pues aquí ocurre exactamente la prueba de que no hay hora para este tipo de sucesos. A las 3 y 33 de la tarde comienza la pesadilla de los Herman, cuando de pronto una serie de objetos empiezan a salir despedidos por la cocina, empiezan a salir volando varias botellas que están allí colocadas, de agua, de refrescos, de jabón para lavar los platos. Todo empieza a volar por la cocina, generando un estruendo impactante que hace que toda la familia corra hasta allí para ver qué está ocurriendo. Descubren los objetos volando por la cocina, se quedan impresionados, creen que ha sido una anécdota, deciden no darle más importancia, pasan los días y vuelve a suceder, pero esta vez en el cuarto de baño. Los botes de jabón, de champú, de cremas de Lucille empiezan a volar por los aires, hasta tal punto que se genera una especie de estruendo brutal que alarma de nuevo a la familia. Corren hasta allí y descubren que todo está caído por el suelo, como si por allí hubiera pasado un elefante. Eso les deja muy sorprendidos. Empiezan a hilar los datos, lo que les ha ocurrido con lo que pasó la tarde anterior. Pero resulta que a los dos días vuelve a suceder exactamente lo mismo. Al cabo de una semana, el fenómeno se repite en varias ocasiones. Diferentes objetos de toda la casa, incluso un bote de agua bendita que la familia guarda en el dormitorio, echa a volar por los aires, echando incluso, desperdiciando el contenido de todos esos recipientes por el suelo. Todo eso genera una situación de incertidumbre absoluta. Como digo, gracias a la prensa de la época podemos ver fotografías de la familia asustadas por este fenómeno, fotografías que se tomaron mucho después. La familia decide llamar a la policía, como ha ocurrido en tantos otros casos míticos del misterio. Quien se presenta allí es el policía James Hughes. Aparece con su cuaderno de notas, sin saber muy bien cómo desenvolverse ante una situación como esa, que nunca antes había vivido, y lo que hace es una serie de preguntas básicas a la familia. ¿Habéis tenido algún tipo de riña con algún vecino? ¿Tenéis algún tipo de bromista en el barrio que pueda estar generando este tipo de cosas? Lo que menos esperaba Hughes es convertirse en testigo literal de uno de los fenómenos, porque mientras entrevista a toda la familia, en el cuarto de baño escucha de nuevo el estruendo como una serie de botes siendo lanzados por los aires. Cuando corren hasta allí, descubren primero que la ventana está cerrada y segundo que todo está desperdigado por el suelo, como había ocurrido en los días anteriores. Es entonces cuando James, sin saber muy bien qué hacer, vuelve a la comisaría, imagino pensando mil veces qué es lo que acababa de suceder, preguntándose qué había ocurrido, y decide llamar a la persona para él más indicada, el detective Joseph Tozzi, una especie de Sherlock Holmes moderno. Tozzi llega a la casa, se desplaza a este lugar y hace lo mismo que su compañero Hughes, empieza a entrevistar a la familia sin saber muy bien cómo explicar todo lo que le han contado, con cierta idea de que está siendo testigo de alguna especie de broma vecinal o que incluso le están gastando una broma a él, cuando de pronto un objeto de porcelana en mitad del salón durante la entrevista pasa a toda velocidad por delante de sus ojos y se estrella contra una pared. Aquello genera una impresión enorme en Tozzi, un hombre, como decía, racional, analítico. También la familia Herman se queda sorprendida y ya todo aquello que parecía anecdótico empieza a convertirse en algo realmente aterrador, hasta tal punto que se ven obligados a pedir ayuda a la iglesia. 15 días más tarde de empezar los fenómenos, aparece por la casa un sacerdote que va bendiciendo cada rincón, intentando calmar el fenómeno, apaciguarlo. El sacerdote coloca incluso algunas estampitas de cristos y vírgenes, pequeñas estatuillas en algunas zonas de la casa donde ha esparcido su agua bendita, pero lo impactante es que a los pocos días estas estampitas y todas estas imágenes religiosas empiezan también a volar por la casa y el fenómeno parece adquirir tintes todavía mucho más grotescos, mucho más violentos. Algunos de los objetos impactan a miembros de la familia y eso hace que los Herman llamen rápidamente a los medios de comunicación para buscar ayuda. No saben lo que está ocurriendo en su casa y quieren que el lector de alguna revista, de algún periódico, pueda orientarles. Lo que no saben es que eso será un arma de doble filo, porque los fenómenos que han ocurrido en su casa empiezan a ser explicados por gente de todo tipo, científicos, pero también parapsicólogos, médiums, videntes de todo Estados Unidos, que van mandando cartas a la familia que lejos de tranquilizarles resultan un poco aterradoras. En un momento dado, la familia, como contaba antes, tiene que recluirse incluso en la propia vivienda porque lo que está sucediendo allí es impactante, pero lo que está sucediendo fuera les tiene todavía más desconcertados. No se acostumbran a la cantidad de flashes, de reporteros, de curiosos, de gente que se agolpa a las puertas de la casa intentando formar parte de una historia que, como digo, empieza a dar la vuelta a todos los Estados Unidos a través de los medios de comunicación. Y finalmente, un 10 de marzo de 1958 se produce ese último fenómeno, que es la explosión de un bidón con cloro en el interior del sótano, y eso, de alguna forma, es el cese oficial de los fenómenos. A partir de entonces, los Herman no vuelven a registrar nada más en su casa, pero ocurre algo. A través de los medios de comunicación, la historia se ha contado, ha llegado a todos los rincones de Estados Unidos e incluso ha generado que la gente ponga interés en un fenómeno muy particular. Hay un término, una palabra, que se ha repetido constantemente: poltergeist. Y como imagináis, hay alguien muy atento a todas estas historias, que es ni más ni menos que Steven Spielberg. Spielberg, muy interesado por los fenómenos extraños, cuando empieza su carrera cinematográfica, hace obras maestras como Encuentros en la tercera fase, y dice, después de esa película, que quiere rodar una cinta sobre casas encantadas. Él había escuchado a su madre contar que había recibido un día la llamada de su tía fallecida tiempo atrás en el teléfono y que había podido entablar casi una conversación con ella. Eso le había marcado hasta tal punto que quería dejarlo reflejado en una película que profundizara, como digo, en el fenómeno de las casas encantadas. Finalmente, Poltergeist fue dirigida por Tobe Hooper, aunque hay quien asegura que Spielberg metió mucha más mano de lo que se cree durante el rodaje y el posterior desarrollo de la película. En cualquier caso, fue una auténtica obra maestra, se ha convertido en un mito moderno del cine. Pero también tuvo su cara oculta, su lado oscuro. Hay una historia, una aparentemente anécdota sin mucho más sentido, pero que se contó en algunas entrevistas, y es que los esqueletos que se habían utilizado en el rodaje, en esa escena maravillosa en la que la familia descubre por fin que la casa está construida sobre un viejo cementerio indio, esos esqueletos que empiezan a aparecer en la piscina embarrados, lo que dicen es que para ahorrar costes de producción se habían utilizado esqueletos reales y que aquello, de alguna manera, había sido como remover cierta maldición que podría acabar afectando a la propia película. Todo queda en una especie de anécdota hasta que después del estreno empiezan a aparecer las primeras noticias que van engrosando, digamos, el saco de la maldición de Poltergeist. La maldición de la trilogía, en realidad, porque son las tres películas, hay tres películas de Poltergeist y es a lo largo de esas tres donde se producen muertes sospechosas, muertes insólitas, visiones un tanto complejas. Por ejemplo, durante el rodaje de Poltergeist 1, la actriz Zelda Rubinstein, que hacía el papel de la genial Tangina, de esa medium que investigaba los fenómenos en la casa, bueno, pues esta actriz durante el rodaje tiene una especie de visión en la que piensa en su perro, un perro que tiene en casa, un perro en buen estado de salud, pero automáticamente cree que es una visión funesta y que el perro va a morir, que esa ha sido la despedida de su mascota. Unas horas más tarde recibe una llamada y le confirman que efectivamente su perro acaba de fallecer. Pero mucho más grave es lo que ocurre con Dominic Dunn, la actriz que lleva a cabo el papel de la hija mayor de la familia y que después del estreno, poco después del estreno, la noche previa al Halloween de 1982, es estrangulada por su pareja. Es asesinada y se convierte de alguna forma en la primera víctima oficial de la estela negra y funesta de Poltergeist que se irá contando con el paso del tiempo. Y es que durante los años posteriores el éxito de la película hace que los estudios pongan la vista en una posible continuación. Había que seguir con ello. Es entonces cuando se rueda en el año 86 Poltergeist 2, con un terrible sacerdote, el reverendo Kane, que da mucho miedo con esa cara pálida, con esa sonrisa de dientes grandes, con esos ojillos, con ese sombrero, acercándose y rondando a la pequeña Caroline. Bueno, pues el actor, Julian Beck, acabaría siendo víctima de un cáncer de estómago al terminar el rodaje de la película. Y hay quien dice que el terrible estado demacrado en el que se encontraba ya por culpa de esta terrible enfermedad es el que le da también ese aspecto tan peculiar y tan terrorífico en la película. Pero no sería el único. También en el rodaje de Poltergeist 2 participa un actor que es William Sampson, haciendo el papel del chamán Taylor. William era chamán en la realidad también, y igual que su compañero, cuando acaba el rodaje de la película se ve sometido a una operación a vida o muerte de un trasplante de corazón y no es capaz de superarla. Finalmente fallece en el quirófano durante ese trasplante y es otra de las víctimas que acabará formando parte de esa lista negra de la maldición de Poltergeist, pero no será, por desgracia, la última. La más, quizá, impactante es la que se produce precisamente durante el rodaje de Poltergeist 3 en el año 87-88, antes del estreno, que es la muerte precisamente de Heather O'Rourke, la pequeña Caroline, la niña rubia que se había hecho famosa por esas míticas escenas, tocando o viendo la televisión de manera casi obsesiva y entrando en ese otro mundo. Bueno, pues Heather O'Rourke fue víctima del síndrome de Crohn, fallece a los 12 años de edad, también en un quirófano. La muerte de la pequeña fue sin duda una de las que levantó más alarma y la que puso de mayor interés quizá esa idea de que Poltergeist era una película maldita. Hay quien cree que murió después de la primera, pero no, realmente aparece también en unos fragmentos de este Poltergeist 3, que por cierto, los estudios obligaron a los directores a terminar la película como fuera y ellos siempre se han quejado de no haber podido hacer un rendido homenaje a la pequeña Heather O'Rourke, que había jugado, que había formado parte de manera importante del elenco principal de la película. En fin, esta es solo una pequeña historia que demuestra que los grandes mitos, los mitos universales que ahora construye, por ejemplo, el cine, se basan realmente en historias que son reales o que al menos ocurrieron a familiares o a personas que así las vivieron, que las vivieron como auténticas y que sufrieron de alguna manera en sus propios domicilios con noches de verdadera pesadilla. Por cierto, recientemente Lucille Herrmann, la pequeña de los Herrmann que había vivido toda esa pesadilla en el año 58 en esa casa baja que hoy podemos ver, como digo, gracias a esas fotos de las revistas de la época, fue preguntada en una entrevista reciente si había visto Poltergeist. Ella respondió que no, que nunca había visto Poltergeist porque ya había sufrido su particular pesadilla. Un último dato, por cierto, antes de marcharme. Esta casa se ubica a 6 kilómetros, a solo 6 kilómetros, de otro lugar mítico del misterio. La casa de Seaford se encuentra a 6 kilómetros de Amityville, la famosa casa que 16 años más tarde del caso Seaford terminaría siendo escenario de una serie de crímenes terribles y posteriores fenómenos extraños. La casa que todavía no consiguen vender, la casa por la que actualmente cada año siguen pasando diferentes familias. Un día, si queréis, si os apetece, podemos recordarlo en este archivo particular que abrimos hoy, en estos archivos del miedo.
Cada noche y cada día, cada hora y cada minuto me sigo asombrando con la vida. ¿Te ocurre a ti también? Todo este inmenso tejido de infinitas conexiones, de átomos, de células, de neuronas, la naturaleza desarrollándose durante millones de años, para que ahora, en este punto de la partida, tú y yo estemos aquí. No es poca responsabilidad. Somos la conciencia, después de tanto tiempo trabajando, y queremos y deseamos no ser domesticados. Queremos y deseamos seguir asombrándonos, seguir maravillándonos, seguir entusiasmándonos, seguir haciéndonos todas las preguntas del mundo. Queremos seguir siendo almas de niño que buscan eso que llaman libertad.
El último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres.